En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Don Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien, bien, ¿no?
Sí.
Pues ya está. Javi Romero, buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos una terna como casi todas las noches
del programa. Es una terna maravillosa.
Es una terna... Además, como ves, te dejamos en medio.
Claro.
¿Eh? Es lo que se hace siempre con los de menos tiempo de alternativa.
Es verdad, claro.
Para que estén arropados.
Pues mira, hablando de alternativa, el tema de las novilladas, que el otro día lo comentaban en el programa del Kikiriki, donde pude estar y tal. Es que, claro, uno de los temas es ese, acartelar... al que acaba de tomar la alternativa, muchas de las figuras, bueno, algunas de las figuras, no les importa compartir cartel, pero lo que sucede es que cuando se doctoran, como se suele decir, ¿no?, el novillero, es que caen dique seco.
Es el parón, siempre
y dicen, no, es que no hay relevo de las figuras, espérate, ¿qué figuras? A Juli no le importa cartelarse, incluso abrir cartel, si tiene que abrirlo.
Ya llegó un año, creo recordar que era un mano a mano
con
Pereira, cuando aquella jornada de Pereira en Salamanca,
sí.
Y luego, no sé en qué feria fue, no recuerdo si fue Murcia, Albacete, yo creo que fue Albacete, y le colocaron a dos recién alternativados de los que venían arreando y dijo, venga, para adelante.
Es que es así, debería ser así.
Es como debería ser, sí, hombre, yo creo que lo... Hay que el veterano, el torero veterano, debe de coger a un, pues lo que dice, ponerte con el otro,
hombre,
con el
dice,
nuevo
y, un poquito,
y medirse y ver por dónde va
su aliciente también, sí. al ya muy veterano, pues oye, es que le espolen un poco no importa, y al que viene por detrás, oye, es el
pero claro, lo quieren
llevar a dos
mejor
toreros
en algún sitio, pues como en Madrid, ¿no?, que tiene confirmada alternativa. O dar directamente la alternativa.
Hombre, en las capitales de provincia o en pueblos, a las figuras nunca les ha gustado torear con el del pueblo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, y fíjate que los pueblos muchas veces tratan peor al del pueblo,
hombre,
que a los que de fuera.
Es que es difícil ser profeta
siempre,
en la tierra
no,
de uno.
Con el del pueblo, ¿no?, que luego se ponen todos a favor de él y a mí me vienen los naranjazos, ¿no?
Pues hay noticias muy interesantes de mi pueblo, por cierto.
Bueno, pero como
hombre,
tu pueblo,
pueblo. Córdoba tiene,
pero hombre, por Dios.
Sí, el otro día Juan María Garzón dio una rueda de prensa y bueno, pues dio un poco las claves de lo que iba a ser esta primer año.
Si el 40% de las claves se las habías apuntado tú,
lo que estuvimos comentando aquí cuando hablamos con él de lo de sacar un festejo fuera de la feria, darlo en los primeros fiestas de mayo, como pueden ser las cruces, como puede ser los patios. Y luego incluso dar una novillada en la Feria de Nuestra Señora de la Salud en septiembre. La verdad que, hombre, poco a poco lo que se está sabiendo, lo que se puede adivinar, que puede ser una temporada muy interesante. Y luego, aparte, esta misma semana también nos hemos enterado que la Fundación va a abrir capítulo en Córdoba el próximo 19 de febrero.
Muy bien.
Que va a ir Victorino, con un taurino allí de Córdoba.
La Fundación está trabajando
en... Y, hombre, es que es necesario, ¿no? Es necesario, y este año parece que por fin Córdoba ha metido un poco esa marcha, ¿no?, para salir del, como yo digo, del letargo el que estábamos metidos en los últimos años, que es que... Ha pasado a ser insignificante, ¿no?
Y todo Córdoba era un lago de aguas muy calmadas.
Sí, tan calmada
y,
que...
Y en esto de vez en cuando se tienen que revolver las aguas.
Un poco tan calmada que era un charco igual,
un charquito,
con perdón.
Sí, sí,
no,
sí,
no.
Sí, estaba la, o sea, la verdad que incluso de afición, ¿no? Hay un problema de afición.
Muy raro.
Que se ha ido perdiendo y se ha perdido el interés.
Es que lo que se pierde, luego recuperarlo cuesta muchísimo.
Cuesta
cuando
mucho,
se
mira,
deja sin toros un pueblo, luego recuperarlo, porque ya la gente se medio acostumbra, hombre, los aficionados...
Nos acomodamos.
Los comercios y tal, dice, hombre, cuando había toros, pues esto era otra cosa.
Ya, bueno.
Ves el pueblo que tiene poca vida, pero al final esto es inercia.
Totalmente, si
yo
además
creo
se
que
termina
uno
acabando...
Uno de los grandes errores que se han cometido muchísimo... que este, bueno, viene por parte del ayuntamiento, ¿no?, que fue el hecho de trasladar el recinto ferial a la afuera de Córdoba, al otro lado de Guadalquivir, donde está el
la
estadio.
Zona del Brillante, ¿no?, se llama, así es donde
está el estadio.
¿Dónde está el estadio?
Y allí en la zona del Arcángel, ¿no? Allí, y eso está lejísimos de la Plaza de Toros. Antiguamente, cuando la feria era en el Paseo de la Victoria, es que estaba a 5 minutos andando, o quizá un poquito más, pero bueno, a nada. Que sí que te permitía estar en la caseta comiendo, me voy un rato a los toros,
claro,
y luego
pues la feria se pone en esa zona de...
Se ponía.
Eso, ya no se ponía ahí donde está el estadio Arcángel, ¿no?
No, digo, se ponía cerca de donde estaba la Plaza de Toros. A mediados de los 90
feria,
fue cuando se trasladó.
Pues eso digo.
Al estadio, que está lejísimo.
Que ahora se pone ahí en el estadio.
Sí,
desde que conozco
desde el año 95.
Hombre, pues sí, la verdad es que no, que es punta a punta.
De todas
las otras. Punta a punta.
Hombre,
y ahí se
Sevilla no
pasa
lo mismo, pero Sevilla, Los Remedios tampoco está muy cerca de la Plaza de Toros, pero...
Pero está mucho más cerca que lo de Córdoba.
No, aparte Sevilla lo recorres andando de la Plaza de Toros a la Macarena, es un paseíto.
Mira, luego hablamos de Santander, que ha salido a Noet hablando que, bueno, la adjudicatoria de Santander depende de la eventual discrecionalidad de los apoderados.
Sí, un poco lo comentamos
sí,
el otro día.
Sí, y bueno, pues claro. A Constantino Álvarez le han dicho el pliego, podría promover conductas que impidan, restrinjan o falseen la competencia. Luego hablamos de esto, pero precisamente si Córdoba está un poco de capa caída, no sabemos si ni siquiera hay capa, siendo tierra de grandes toreros y que parece que la afición no responde, hay un empresario que sí que lo ha conseguido, de hecho... una de sus ferias se le dice el milagro, ¿no? El milagro de Illescas, en este caso, hablamos hace poquito de ello y de los carteles. Bueno, en marzo, si es que esto ya está a la vuelta de la esquina, el 7 de marzo.
7 y 8 de marzo.
7 y 8 de marzo.
Estamos haciendo fila para entrar.
Claro que sí. Maximino Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Elia.
Oye, en el caso de Illescas es verdad que por la cercanía con Madrid, oye, pues... hay público del que se puede tirar, pero lo cierto es que es una feria que funciona muy bien. Pero fíjate, devolver la afición a ciudades, lo que está diciendo Julián, en la que los toros al final no terminan siendo tierra de grandes toros, como el caso de Córdoba, ¿eso no hay empresario que lo levante o sí? No sé, tú que eres una mente avispada en estas cosas y también bastante vanguardista, ¿tú cómo crees que podría solucionarse esto?
Difícil porque yo creo que lo estabais definiendo perfectamente, ¿no? Lleva muchos años a la deriva, es muy complicado, ahora ponerle medios pues es difícil, tenemos una corriente que a la gente, no, al no habitual, pues es difícil engancharle, pero bueno, todo tiene solución en la vida, desde luego que sí. Lo que pasa es que ninguna de ellas es rápida ahora. Que no piense nadie en que, como tú bien decías, los milagros existen, porque aquí de lo que se trata es de hacer todo despacio, con tranquilidad, de invertir mucho. El problema principal, vuelvo a reiterar, igual que lo he dicho en otros medios, que los contratos de corta duración no llevan a ningún sitio. Si a ti te dejan sembrar para luego poder recoger, pero si estás sembrando sabiendo que luego vas a tener una lucha en donde has intentado superar muchos obstáculos para que el público acuda, que al final es a lo que nos debemos todos, porque
sí, sí.
Cuando acude el público a todos los sitios, podemos salir más o menos aficionados criticando que si el toro, que si los carteles, que si los encastes, pero el público está. El problema principal es que cuando tú estás invirtiendo en eso, ya sabes que luego hay 1000 parásitos, por llamarlos de alguna manera, que vienen a todo aquello para que tu contrato no tenga continuidad. Si los contratos no son largos, difícilmente las plazas se pueden arreglar.
Casi estar definiendo Cuenca, Casimino.
Pues sí.
Buenas noches.
Un poco, buenas noches, Julián. He definido Cuenca, he definido Illescas, que tengo un contrato de 10 años, he definido Cuenca, perdón, Illescas tengo un contrato de 10 años, en Cuenca un contrato de 25, y repito en este medio igual que lo he dicho en otros, si los contratos no son largos en plazas que están a la deriva,
no,
difícilmente Maximino se va a presentar a ningún concurso, sean las condiciones que sean, a no ser que te llamen y te digan, vamos a formar parte de una idea todos y vamos a navegar todos en el mismo rumbo. Claro. Y eso difícilmente hoy día ocurre.
Es que ahora se están planteando en algunos sitios hasta contratos de un año, que dices, hombre, como de una temporada, si eso es impensable.
Eso es rozar lo absurdo.
Lo absurdo.
No creo que ninguna plaza ahora mismo se merezca la gestión de... Además, creo que es contraproducente de cara al aficionado y de cara a la misma tauromaquia que se puedan adjudicar un año, porque en un año lo único que vas a hacer es intentar pulir muchas cosas que no vas a conseguir, ¿no? En un año prácticamente no se consigue nada. Aquí todo es a medio o largo plazo, y el que piense lo contrario creo que se equivoca, y lo digo desde mi humilde experiencia de 30 años, ¿no?
Javi.
Buenas noches, Massimino.
Buenas noches, Javi.
Me parece que no te has equivocado, has sido tú con este cartel de la Feria del Milagro, porque están ya prácticamente vendido todo el papel, ¿no?
Sí, hay mucho vendido, está vendido el 80%, creo que en menos de una semana pues pondremos el cartel de 9 billetes, exceptuando ese 5% que te exige la ley, y a partir de ahí pues el éxito empieza ahí, ¿no? Vamos a ver ahora si invisten 4 o 5 toros, si la gente se divierte, si seguimos consolidándonos y poniéndonos unas bases como feria para que el año que viene no solamente haya 2 festejos, sino que haya alguno más, y todo eso construyéndolo poco a poco, pues en unos años tendremos una grandísima feria a principio de temporada.
Claro, aquí que estamos hablando la semana pasada es un tema recurrente, y es que creo que, mira, cuando las cosas se hablan es porque hay un problema, y a ver si llegamos a alguna solución, las novilladas, ¿verdad? Y yo lo acabo de decir, que muchas veces dicen que no hay un relevo en el escalafón y que se deja hueco a los que, bueno, pues han tomado la alternativa, pero lo cierto es que, uno, las novilladas en cuanto a público no funcionan, Maximino, y dos, cuando los chavales, los novilleros, toman la alternativa, normalmente, si han sido novilleros muy punteros, caen en dique seco. O sea, es que tengo 1000 nombres que podría decir que como novillero tenían gran nombre y que han tomado la alternativa y han dejado de torear. Uno, las figuras no quieren acartelarse con ellos, o no sé muy bien el qué, pero claro, el futuro es bastante incierto, ¿no?, para ese relevo generacional, que creo, por otro lado, que ha pasado siempre, ¿eh? A lo mejor también creemos que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero quien eran las 5, 4, 6 figuras, no, pues ahí estaban, ¿no? Pero como empresario, Maximino, la novillada es deficitaria. Y al taurino se le llena la boca cuando sale una feria de es que no hay esto, es que no hay lo otro, no hay novilleros, no hay... Pero vas tú, es que ¿acaso? No. Que a lo mejor vas tú nada más, no sé, y con eso no se llena la taquilla.
No entendemos que si lo equiparamos, y por hacer una idea, al aficionado y al no aficionado que esté escuchando este programa esta noche, ¿no? Creo que poner a un chico con tan solo 16 años, por hacer un símil, en un equipo de fútbol, a jugar un sábado donde van sus abuelos, van sus padres, donde generalmente la entrada es gratuita, ¿no? Y le pones 8 personas con un sueldo detrás, es imposible que el día de mañana pueda ejercer ese deporte, en este caso sea fútbol, pues imaginaros en el sector taurino.
Sí.
Es difícil que en una novillada donde tiene unos gastos aproximados de unos 30 y pico mil euros solamente el organizarla, difícilmente vas a organizar una novillada para que te den 3 palmaditas en las redes sociales o 3 amigos y te digan tú eres el que está luchando por esto. Cuando luego esos chicos dan el salto a matadores de toros, y el último caso creo que ha sido de los triunfadores con más éxito dentro del campo novilleril, como es el caso de Colombo, que ha tomado la alternativa y que se ha quedado completamente parado, ¿no? Triunfando prácticamente en todas las plazas de España.
Ahí está, ese es el claro ejemplo, sí, ha habido muchos otros.
Y llevándole un buen apoderado, o sea, con posibilidades de colocarle.
Pero no tiene ningún tipo de interés, tampoco le dan salida en algunos carteles, porque no le hemos dado, por hablar de alguna manera, esa cancha que le damos los profesionales y tendríamos que dar. Difícilmente se puede hacer esto. Cuando hay tantísima gente alrededor dependiendo de un novillero donde todo el mundo cobra un sueldo, o esto lo regulamos económicamente.
Totalmente.
O el campo novilleril, difícilmente. Veo tomando alternativas una detrás de otra, al igual que debutando y haciendo su primer paseillo en Madrid como novilleros, a muchos de ellos. Entonces, tristemente, vamos a tener novilleros que puedan funcionar y vamos a tener futuro, claro.
Totalmente, Maximino. Regularlo. Es que parece que no entendemos, porque yo no digo que el toro tenga que cambiar en cuanto a su manera de ser. La tauromaquia es la que es y efectivamente bebe de lo antiguo y de siglos, ¿no? Pero, oye, las normas ahora son otras, las maneras son otras, el público ha cambiado y en eso sí que estamos todavía, no sé, a siglos, a años luz de otros espectáculos.
Estamos obsoletos completamente.
Y claro, una novillada, ir a los toros, Maximino, es caro.
Sí, sí.
Ir a los toros es caro.
Es caro, ¿no? Exceptuamos, pues oye, el caso de Madrid, ¿no? Que tiene miles de entradas que son muy económicas porque se lo puede permitir, porque tiene 23.000 localidades. Pero en otras plazas donde puedes regular o hacer alguna gracia con esos jóvenes, con esas personas mayores, para intentar enganchar sobre todo a los jóvenes y que tengamos una idea de un futuro, difícilmente se puede hacer cuando tienes 5.000, 6.000 o 7.000 localidades.
Claro.
Trabajar en todo eso es complicado. A mí se me antoja, y por lo menos es lo que sí llevo a la práctica dentro de mi empresa y en los últimos años creo que ahí queda patente, es que tendríamos que ir trabajando sobre todos esos chicos, pero sobre la juventud. Si no nos dan una regulación económica para trabajar en todo esto y hacer un antes, un delante y un después, porque a los chicos con el ocio que tienen hoy día, es decir, bien, vente a ver un evento de 2 horas, donde algunas veces, o en la mayoría, es aburridísimo, sí, sino que les tienes que plantear un antes, un durante y un después.
Ahí está.
Y a partir de ahí los tienes que enganchar.
Sí, sí.
Si no trabajamos en eso, que también estamos a años luz, como tú decías, Elia, pues difícilmente lo vamos a conseguir.
Y yo soy de la opinión, enseguida le cedo el testigo también a Julián y a Javi, que me parece una tertulia interesante, pero creo que, bueno, que a esos chavales jóvenes, si se les repite normalmente, parece que el toro está estigmatizado y tal. O sea, prohibir muchas veces es despertar el deseo, esta frase típica de carpeta de adolescencia. Pero es verdad, basta te digan que algo está como muy perseguido para que digas, pues voy a ir. Y yo sí he notado esta feria de San Isidro, por ejemplo, ver público bastante, bastante joven en las gradas, dependiendo también de algunos toreros que llevaban gente joven, cosa que me encanta, por otro lado, porque creo que ese es el verdadero relevo generacional. Pero tú mismo lo estás diciendo, es un espectáculo incierto, que a veces puedes ver, no puedes ver, pero más allá de eso, claro, si no abaratamos las entradas, yo estoy convencida que si los toros fueran más económicos, la gente se iría. Porque a mí me pasa en mi entorno, Maximino, sin tener amigos que sean grandes aficionados, muchas veces he planteado, vámonos a la feria de esta o de la otra o tal, que están aquí cerquita de Madrid, y me han dicho, ¿y cuánto cuesta? Pues tanto. Joder, con perdón. Pero es así, Maximino.
Yo estoy completamente seguro y estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Y si no, podemos poner un ejemplo. Podríamos hacer el cartel que dijera cada uno en el ámbito de aficionado del rango que nos corresponde,
¿sí?,
fueran los nombres que fueran, con entradas económicas en una determinada plaza, y estoy seguro que se demostraría que hay un porcentaje muy alto de asistencia por encima de lo habitual. El problema es que, vuelvo a repetir, esto tiene un coste altísimo, donde tú tienes que defender un espectáculo, y es muy bonito todo lo que estamos contando y lo que tú contabas en Madrid y que te alegraba, pero luego leías las redes sociales y los mismos aficionados decían que era una auténtica vergüenza la fiesta que estaba montada en la Plaza de Toros, con tanto que aquello no parecía una corrida de toros. Señores, vamos a actualizarnos un poco,
sí,
vamos a ponernos al día de lo que es la tauromaquia y qué supone dentro de la sociedad actual, y quizá tengamos que cambiar muchos baremos y muchas perspectivas, que no lo estamos haciendo.
Yo creo que lo que dice Julián es del todo razonable y coherente, vamos.
Si estuviéramos hablando con alguien que acaba de aterrizar, pues dice, bueno, uy, qué ideas, qué cosas dice, ¿no? Pero, hombre, más o menos yo creo que tiene experiencia suficiente.
Con conocimiento de causa, ¿verdad?
Claro, conocimiento de causa para saber cómo se mueve esto y las perspectivas o lo que se ve de cara a futuro. Es complicado, porque cuando la deriva ha ido a la baja, es decir, al espectáculo se le ha estigmatizado tanto, desde los colegios hasta incluso los propios aficionados en las charlas, se ha ido tan denostando tanto este espectáculo, pues luego cuesta mucho.
Ojo,
cuesta
lo has dicho muy bien, los propios aficionados.
Sí, sí, porque
los
al
propios
final,
aficionados,
al final
porque
lo
te
sabe,
digo,
lo
que sabe. Sea una persona, parece que le estás diciendo que los toros, igual la animas a que vaya. Ojo, que en ese sentido no hay mal, sí, que por bien no venga. Pero cuando el propio aficionado es el que está allí repartiendo caña constantemente y es
todos los días, y luego dices, vente a los toros, y dices, ¿para qué voy a ir? Para luego venir como tú.
Efectivamente,
claro,
o sea, que claro.
Es una cosa un poco contradictoria, pero sí que es verdad que la labor es también muy didáctica, es decir, vamos, mucho de enseñar. enseñar y de trabajar en las localidades donde vaya a haber toros. Es decir, no vale con que en Segovia, que se va a dar una corrida, se monte la corrida y se dé a conocer el cartel 15 días antes y bueno, y a ver quién viene.
Pero escucha, pues a lo mejor
hay que estar, si eso es en junio, hay que estar desde febrero reuniéndote con gente del toro, con gente de peñas, con gente de no sé qué, es decir, trabajar un poco el entorno de manera que eso se mueva y al final, pues todo lo que son 100 kilómetros alrededor de Segovia saben que el día 29 va a haber una corrida y va a haber tal corrida. Y eso puede ser mucho más atractivo que no el plantear un buen cartel 15 días antes, ¿no?
No sé, Maximino, ¿cómo ves esto? Y es que creo que aparte de darle repercusión...
Mi perspectiva, gracias a Dios, a mí me va muy bien en las dos plazas que gestiono, en caso Illescas y en Cuenca. A nivel asistencial del público, pues tengo muchísima gente joven y vuelvo a repetir, yo trabajo mucho más de cara al no habitual que el habitual. El no habitual es el que tú puedes enganchar, es el nuevo al que puedes sorprender.
Ahí está.
Al que el día de mañana, al ser un cliente nuevo, le vas a sumar al que ya tienes. Evidentemente, con todo ese filtro, pues muchos de esos aficionados tan puristas y que cada día, y lo digo, vuelvo a repetir, cada día son más los que escriben diciendo que saben de toros o presumiendo de ser aficionados y no van a los toros, ¿no?
Claro.
Porque es muy frecuente ya en las redes sociales escuchar comentarios de gente que ni ha ido a un festejo
porque todo el mundo puede hablar y se creen con capacidad de hacerlo, está claro.
Y pongo un ejemplo, cuando hace 15 años sorteaba coches en el intermedio de una corrida, por llamarle de alguna manera, en el tercer toro, en ese proceso que hay de merienda, y había muchísimos críticos que decían que esto ya no era una corrida de toros, que esto era una fiesta, y que un notario sacando unas bolitas allí de un tendido, de una fila y de un número concreto, y no os imagináis los palos que me cayeron en ese momento, sobre todo, y además recuerdo perfectamente, por poner un ejemplo, pues un medio de comunicación en concreto y un señor en concreto, hasta que ese señor a los 3 años a su primo hermano le tocó uno de los coches, entonces ya dejó de hablar de los coches y aquello se convirtió en otra cosa, ¿no?
Entonces, no, qué triste. Pero escucha, familiar, es claro. Que Maximino, los puristas tampoco son tal, vamos a ver, los puristas son fundamentalistas. Mira, yo hago toros, de acuerdo, pero luego también tengo un programa, por ejemplo, como periodista, en el que hablo de teatro. Hablo de libros. Por supuesto, para hablar de un libro me lo he tenido que leer antes. O para hablar de una obra de teatro he tenido que ir. Pero yo no me he encontrado, ni cuando era neófita, ni ahora, ir al teatro y que a alguien se le ocurra, a un crítico de teatro o a un actor, se le ocurra decirte, no tienes ni idea. ¿Entiendes? Lo que hay es una falta de respeto enorme por el que viene, y a lo mejor viene incluso con ilusión, ¿sabes? Y es el desacreditar a un aficionado que a lo mejor incluso va a la plaza de toros, pues un grupo de amigos, a ver a su amigo, ¿no?, torear, y eso a lo mejor se termina desacreditando. Por eso digo, no son puristas, son fundamentalistas, porque en el fondo tampoco van por ahí repartiendo enseñanzas, sino todo lo contrario, van apestando la tierra, como decía la canción, ¿no?
Van menospreciando al que parece que tiene menos que él y posiblemente sí tenga más que él.
Efectivamente.
En muchos casos son oportunistas y en muchos casos también... y yo lo he podido comprobar en conversaciones, porque luego cuando ya te metes en barrena en directo, cuando tienes una conversación profunda sobre qué es lo que es la tauromaquia, les notas muchísimas carencias y total desconocimiento.
Claro.
El problema es que con todos esos desprecios que estamos hablando, ellos de lo único que tratan de presumir es de que yo soy más.
Claro, muchas carencias y exceso de tópicos.
Porque piensan que con eso tienen un respeto y se equivocan.
Se equivocan.
El respeto se gana posiblemente con el silencio muchas veces.
Claro, y tú eso que has hablado, perdón, lo del coche, yo soy de la opinión que de alguna manera el sector privado tiene que terminar entrando en el toro, porque a vosotros como empresarios eso haría que pudiéramos abaratar las entradas, que fuera un espectáculo atractivo para vosotros, insisto, los empresarios, que empiezan a entrar publicidad, empresas, porque uno eso te da la libertad. O sea, eso te da la libertad. nosotros igual que somos una radio privada, gracias a que entra publicidad, ¿no? Y nadie nos dice tienes que decir esto, lo otro, tal. Nosotros tenemos nuestra línea editorial, ¿de acuerdo? Pero en los toros pasaría lo mismo. Pero ahí están también esos fundamentalistas que seguramente estén en contra, como estaban a lo mejor, de que en las barreras pues haya publicidad. El otro día lo hablaba con Javi, ¿no? Con mi colaborador. Tú ves en la México o ves en cualquier otra plaza que no sea en España y no se rasgan las vestiduras porque salga una marca de no sé muy bien qué. Y aquí seguramente, bueno, el propio sector taurino montaría en cólera.
Aquí lo harían seguro. Toda la conversación ha empezado porque este año, y yo he podido vivirlo en primera persona y además también en las redes, a través de más asistencia de chicos jóvenes, donde se montaban la fiesta a su manera dentro de un espectáculo taurino en la Plaza de Toros de las Ventas, ha sido muy criticado por un sector y una parte. Y todo ese sector y esa parte creo que se equivoca porque le está haciendo un flaco favor a la tauromaquia. Todo eso tendríamos que ayudarlo. Y ya poco a poco se irá reeducando taurinamente, ellos solos lo irán haciendo para que el día de mañana sean clientes potenciales de la tauromaquia, que es el futuro que tenemos que ver. Pero eso muchas veces, pues el profesional sí lo ve, pero un sector que es del que estamos hablando, pues ni quiere verlo ni le interesa.
Totalmente. Bueno, ¿algún apunte más, Julián?
No, simplemente Javi, pues que estamos yo, por lo menos deseando que llegue los festejos de Illescas, porque además a mí me gustan los rejones también, que es una de las cosas que parece que al aficionado a los toros pues lo tiene también un poquito dejado de lado. Yo aprendí mucho del rejoneo con Javier San José, que era, no sé si tú lo has conocido, Massimino, que era de San Sebastián.
Sí, le he conocido y le he contratado.
Y la has contratado, pues fíjate, pues a mí me ha enseñado muchísimo, incluso del comportamiento de los caballos, que es algo que también pues interesa saber. No un caballo que vale para salida, pero a lo mejor no te vale luego para el último tercio. Es decir, todas esas cosas, la actitud del caballo también hay que entenderla. Y hombre, dentro del cartel que lleva Sergio Galán, para mí es un figurón, porque hace un toreo a caballo clásico, extraordinario. Y luego, pues, ¿qué vamos a decir? De Diego Ventura, el número uno ahora mismo, y Cartagena, que pues tiene una forma de muy atractiva de cara al público en general, al público que le gusta pues el espectáculo del rejoneo. Más que a lo mejor la pureza, más el espectáculo, pero bueno, tiene que haber de todo. En el toreo a pie también ocurre lo mismo, ¿no? No es lo mismo ver a Morante que ver al Fandi. Y cada uno tiene su público y cada uno lleva su público. Y yo lo que sí digo siempre es que además cuentas con una garantía casi, que es la ganadería de Pepe Vázquez. Esa es una cosa ya que es clásica en los carteles de Massimino, pero es que además lo que hablamos es clásica, pero porque luego en el ruedo se lo gana, ¿no?
Se lo gana. Y porque nos da un muy buen espectáculo prácticamente en todas las corridas, ¿no? Difícilmente es ver una corrida de Pepe Vázquez si no han sucedido una serie de circunstancias que no te den tres o cuatro toros que sean de triunfo. A partir de ahí, pues bueno, ese es el momento que estás sembrando también. Independientemente de todo lo que hemos hablado, también se siembra dentro del espectáculo para años sucesivos, ¿no? Este año la Feria del Milagro, el día 7 y 8 de marzo, pues vamos a ver el día 7 un 9 billetes que, como ya he dicho, no creo que duren las entradas más de una semana. Y en la corrida de rejones vamos a tener una grandísima entrada igual, ¿no? Por el ritmo que lleva ahora mismo la venta.
Oye, hablando de los jóvenes, ¿no habrá habido ningún problema para meter a Pablo Aguado en ese cartel?
No, ninguno.
Ninguno,
ninguno, claro.
Ninguno.
Pues,
no lo he tenido, yo por lo menos no he tenido ese problema.
¿Cómo tiene que ser?
Cuando uno hace méritos, claro que sí, está claro. Oye,
y aparte, porque sí. él, por así decirlo, el primer gran cartel de figuras de la temporada,
totalmente.
Sí, rompen temporada los seis actuantes de la Feria del Milagro, que es el primer paseillo en España, vestidos de luces. Y ojalá sea todos los años donde ya nos ha sucedido en años anteriores y la gente tiene esas ganas de ver otra vez toros,
claro.
Porque el hibernar pues muchas veces conlleva que tienes que aprovechar estas cosas, ¿no?
Tenemos...
Yo por si acaso ayer por la tarde que estaba un poco aburrido me estuve viendo la corrida de Victorino.
Ya tienes mono de toros. Bueno, Massimino, muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad, como siempre. Gracias, un abrazo.
Muy amable.
Que indultaron un toro de Victorino.
Esa fue la corrida de Pepe Moral, ¿no? Indultó un toro.
Exactamente, Pepe Moral. Pepe Moral, Emilio Justo y no, Martín Escudero.
Hablando del tema de la inversión privada, que volvemos siempre a lo mismo, y yo voy a insistir mucho en eso porque... De verdad que es lo que da al final la libertad en carteles, en todo y en un futuro, porque si te agarras a la política ya sabemos
nos
que,
da libertad
que
sin
va
mira.
No va pivotando. Tengo escuchando a Diego Sánchez de la Cruz. Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Deja un momentito, estoy mirando la economía del toro y hay cosas muy interesantes, pero me voy a ir. Es que me viene bien hablar de este tema, esa noticia que colgasteis, es de noviembre, es verdad, pero bueno, no sé cómo estará el tema. Pero claro, esto que pidió Vox, de modificar el presupuesto de presupuestos de la Junta de Andalucía, o sea, que pidió un fondo de novilladas a la Junta de Andalucía. A mí personalmente entiendo que la buena intención está, pero de buenas intenciones están empedradas los infiernos. ¿Tú crees que es lo mejor pedir ayudas a la política, iba a decir al sector privado, es que ya no, o sea, al sector público, es que ya no es sector público, es depende de quién esté, pues será público para uno y para otro.
Con todo lo actor que
sí, pedía subvenciones, cosa con la que no estoy de acuerdo. Pues no estoy de acuerdo, claro, pues como no estoy de acuerdo.
Sí, pero para nuestras películas.
Ya, pero que como no estoy de acuerdo, para que sea para las películas, ni mucho menos lo estoy para los toros. O sea, yo tampoco creo en las subvenciones al cine porque sí y porque seas tú, ¿no? Y se te ocurre hacer una peli en el que una cara sea un culo, que es lo que ha hecho este señor. Sí, sí, es que la peli se llama así y efectivamente hay una señora que sale con una y se llama así, Pieles. Bueno, Diego, cuéntame.
Bueno, no, obviamente yo creo que hay que diferenciar. Una cosa es que el mundo del toro tenga derecho a recibir subvenciones mientras existan otras ramas de la cultura que las están recibiendo a las puertas, es decir, se trata de no tener una desventaja competitiva, comparativa, en el mercado de la cultura, y ahí existe una discriminación en los presupuestos contra los toros, que además resulta un tanto agravante, sobre todo porque los toros generan para las arcas públicas mucho más dinero que otras disciplinas, que sí reciben, como digo, cientos de millones de euros. El cine es un ejemplo. El cine, en unas cuentas que hemos publicado esta semana, yo mismo publiqué en Libre Mercado, en el portal de Economía y Libertad Digital, está recibiendo en el entorno de los 170 millones de forma directa. Hay además otra serie de bonificaciones fiscales que les dan otros 40 millones. Y además, no lo olvidemos, en el cine y en las series es obligado invertir para las empresas de televisión, de telecomunicaciones, es decir, Telefónica o Antena 3, están obligadas a invertir en cine o en series españolas.
Claro.
Al margen ya de los subsidios que, como digo, existen, ¿no? Pero existe una obligación de gasto para las empresas privadas. No es claro. Que las empresas privadas en estos últimos 10, 15 años les haya dado por invertir en cine español, ¿no? Las han obligado. Y obviamente, además, como son empresas, lo hacen mejor. Y eso, de hecho, explica que poco a poco, aunque los directores que hacen más ruido suelen ser también, pues lo de siempre, ¿no? Los más politizados y demás.
Y los más
cuando
mediocres.
Te vas a la taquilla, el cine español hoy en día está ya más escorado al entretenimiento que a los típicos temas de siempre, ¿no? Que hemos visto ya 20.000 veces, ¿no? Y que por lo general son las peores películas ya que se están haciendo en el cine español, porque incluso, bueno, en fin, me voy a callar, pero...
No te calles, Diego, hombre, que te dejas lo mejor. No, va a ser como Martín Gaite, que decía, si yo me voy por las ramas, porque por las ramas es donde está lo más interesante.
No, pues mira, pues me voy por las ramas, pero realmente es que puedes comprobar que al cine español le está yendo mucho mejor en taquilla cuando está en manos de empresas obligadas,
claro.
Todo se ha dicho, bien, pero en manos de empresas...
Por lo privado.
Viviendo de la teta, porque viviendo de la teta, al final, pues los temas siempre son los mismos, ¿no? Es una... Siempre el drama de la diversidad sexual, siempre la
guerra civil.
De la guerra civil, sobre todo lo de la guerra civil, ¿no? Lo demás es una especie de sucedáneo también identitario sexual.
Totalmente.
Ya explorado sobradamente por Almodóvar y que tampoco aporta mucho más hoy en día, pero como bien dices, pues luego salen estos mequetrefes, ¿no? Como el de yo quiero mi dinero, ¿no?
Ah, bueno, pues
el tal Casanova este, ¿no? Que es el chico de la serie de Aída, ¿no?
Que sí, que
ahora,
sí.
Ahora parece que es un fenómeno,
sí,
¿no?
Fassbinder, del cine, Fassbinder.
¿No? Bueno, pues eso, y luego van y se pegan la leche que se ha pegado, ¿no? En la taquilla, ¿no? Pues se recaudó menos de la décima parte del dinero que había conseguido recaudar para la película, para financiarla, ¿no? Incluido dinero público. Pero, por terminar, vamos a ver, tenemos derecho a exigirlo, solo porque no tiene que haber una discriminación contra los toros, punto. Es decir, quiero yo que dependamos de las subvenciones, nada más lejos de la realidad. Cuanto más lejos estemos, mejor.
Ya.
Y el plan del sector debería ser tener una total suficiencia más allá de cualquier otra ayuda que pudieran otorgar las administraciones. Ahora, ¿hay una desventaja? Claro que hay una desventaja, porque no puede ser que unos sectores estén recibiendo cientos de millones de euros y en la cuestión de los toros se nos asfixie de todas las maneras posibles, regulatorias, con prohibiciones y además por la vía presupuestaria. Insisto, sector cultural que más dinero aporta Hacienda, sector cultural que menos dinero recibe los presupuestos.
Sí, sí.
Si es que además encima cuando te dicen, no, yo estaría a favor de que quitaran la subvención a la tauromaquia, entonces dice, vale, pero ¿qué subvención?
¿Qué subvenciones? Si es que tampoco,
o sea, es que
recibimos
por el presupuesto general del Estado son 65.000 euros. 65.000 euros, que yo no sé.
Y no son para la tauromaquia, no son para la Fundación encima. Toro de Lidia, es decir, una entidad que tiene una actividad vinculada a la tauromaquia, sí. Pero ningún espectáculo ha recibido esa financiación.
Y todo,
simplemente
todo viene...
una entidad dedicada a cuestiones de tauromaquia, pero no es un festejo taurino, no es una empresa taurina, no es un profesional taurino, nada que ver.
Y luego todo viene aparte de un falso informe de un diputado, creo que era de Esquerra Republicana, que hizo una suma y una división y dijo, a los toros le cuestan al Estado 800, no sé cuánto era.
Sí, sí, vamos.
700 millones.
Pitágoras de la vida, porque vamos.
Porque el tío dijo, ¿cuánto cuesta una corrida? 100.000 euros. ¿Cuántas corridas hay? Tanto. Si hay este porcentaje, pues esto es lo que cuesta.
Muy bien.
Y no es verdad. No es verdad, está ahí demostrado que eso es mentira. Pero sí, esa mentira ha calado en la sociedad.
Según ese informe, que en su día además ya lo hemos comentado alguna vez, según ese informe, el presupuesto de una becerrada es equivalente al presupuesto de una encerrona de José Tomás. Entonces, claro, luego aparte el tío se inventaba, ¿no?, en aquel informe que todo estaba subvencionado. Es decir, primero extendía el coste de corridas de toros de figuras a todos los espectáculos taurinos que se dan, así fuesen becerradas, toreo cómico, etcétera, y después asumía que todo estaba subvencionado, sin aportar ningún dato. De hecho, creo recordar que aportaba algunos ejemplos de subvenciones y luego lo sumabas y creo que suponía el 0,1% del total de la cifra que él daba. Es decir, anecdótico.
¿Y ese qué profesión tenía?
Era un diputado de Esquerra Republicana, creo.
Alfred
Bosch. ¿Y su sueldo no está subvencionado?
Totalmente.
Digo, claro. Y mucho porque era eurodiputado.
Oye,
¿no?
Diego, claro. Sí, tiene que cobrar bien. En la economía del toro publicas un invierno caliente, ¿no?, en cuanto a plazas que salen a concurso este 2020. Son muchísimas. Y claro, es otro de los motivos, lo de esa inyección de dinero que necesitamos para que sea algo atractivo para el empresario. Acabamos de hablar con Maximino y nos lo dice, que es muy complicado, si ya encima el público exige novilladas, pero ese mismo público no va a verlas, que hay un cinismo también un poco complicado en esto, pues oye.
Sí, bueno, a Maximino no lo vamos a descubrir aquí, es un estupendo empresario. Y en cuanto a las plazas que están ahora mismo en el aire, yo creo que es muy importante decir una cosa, es decir, el mapa de poder taurino ha cambiado tremendamente en los últimos años. No nos hemos dado cuenta, porque ha pasado todo de una forma... estas cosas no pasan de la noche a la mañana. Pero vamos a ver, la Casa Chopera, por ejemplo, ahora mismo está, digamos, ya enmarcada y asimilada dentro de una sociedad de Alberto Balleres, es decir, una entidad todopoderosa a lo largo
absorbida.
De la historia, se ha visto transformada, claro, por completo, en cuestión de unos pocos años. Por otra parte, aunque hoy todos sabemos que Rafael García Garrido, pues hace 3-4 años casi nadie sabía quién era Rafael García Garrido. Es más, Nautalia hasta había quedado asociada con una empresa quizá antitaurina, ¿no? Porque como una vez habían tenido una presión ahí, habían retirado una publicidad, la gente erróneamente había pensado que Nautalia tenía algo contra los toros. Es cierto que ahí tácticamente, bueno, retiraron un programa, pero en Nautalia se anunciaba en plazas de toros, ya tenía una relación mercantil, sobre todo de publicidad, no solo con Simón Casas, también la tenía con Tauro Delta. Y bueno, ahora Rafael García Garrido, que como digo, pues era un desconocido, ¿no?, para muchos taurinos hace 4 años, ahora es un empresario todopoderoso, porque aparte de tener una gran empresa detrás y todo lo que eso conlleva, ahora tiene adquirido ya la antigüedad, digamos, como empresario en una plaza de primera categoría. Tiene ya en su bagaje el haber sido empresario de la Plaza de Toros de las Ventas. Por lo tanto, se puede presentar con esos credenciales prácticamente a cualquier concurso que él desee. Ya lo ha
también
hecho ahora
ha una
plaza
por
menor,
eso, ¿no?
Claro, como Valdemorillo. Pero es decir, insisto, hace 4 años no sabíamos quién era Rafael García Garrido dentro del mundo del toro, más que muy poquita gente, ¿no? Y ahora está, digamos, sentado en la cúspide. También, por otro lado, está ya, digamos, consumado una cierta separación empresarial
en algunos de los asuntos de Simón Casas y Rafael García Garrido. Es un asunto del que a veces no se habla de forma explícita en los medios, quizá de manera velada en las redes sociales, pero bueno, es una realidad. Rafael García Garrido está concurriendo en solitario a algunos concursos, no en alianza ni en sociedad con Simón Casas, y el último ejemplo es la Plaza de Toros de Alicante, que va a ser adjudicada para Simón Casas. Nacho Lloret, pero ya con una sociedad nueva, que es la sociedad Mare Nostrum, creo que es el nombre que tiene, es decir, ya no es ni Toros del Mediterráneo, ni Simón Casas Production, ni mucho menos aún la sociedad que tenían en común con Rafael García Garrido.
Y fíjate que son 3 años, Diego. Tampoco
sí,
es patria cohetes, pero
tiempo.
Bueno.
Claro. Pero bueno, lo que me refiero es, por un lado, cierta ya separación, digamos, empresarial y caminos propios para Simón Casas y Rafael García Garrido. Por otro lado, lo que comentábamos de la entrada del propio Rafael García Garrido, hablábamos también de cómo el Grupo Chopera ha quedado integrado, digamos, dentro de los negocios taurinos del empresario mexicano, uno de los hombres más ricos de México, ¿no?, Alberto Balleres. Y sigo además, porque Carlos Zúñiga, al que todos conocemos, es empresario de primera. Y José María Garzón, al que todos conocemos también, es empresario de primera. Sí. Esto no era así hasta hace un año, ¿no? Hace un año y medio, dos años, se presentó a un pliego un tanto temerario, todo se ha dicho, Carlos Zúñiga hijo. Pero, oye, saque o no dinero de Zaragoza, lo que saca de Zaragoza, seguro, es que ya es empresario de primera. Entonces Carlos Zúñiga cuenta ya para cualquier tipo de plaza, se puede presentar, por lo tanto, a cualquier tipo de plaza. No nos extrañemos si luego, claro, empezamos a ver su nombre ya en el circuito de primera categoría, no solo en el de segunda, donde él lo había hecho también, por ejemplo, en plazas como Gijón o este mismo año en Colmenar Viejo. Y por otro lado, José María Garzón, otro empresario al que conocemos bien, que le hemos visto trabajar plazas como Cáceres, como Mérida. Bueno, pues ahora está en la Córdoba de Javi,
Córdoba,
y aunque
sí,
eso es desde luego también un reto, ¿no? Como también lo era ese pliego, no tanto
pero muy grande.
Como plaza.
Sí.
Claro, pero Zaragoza como plaza no, pero como pliego es un reto, porque ese pliego que aceptó Zúñiga pues no era el mejor. Lo mismo para Garzón, oye, tiene un reto muy grande y todo lo que queramos, pero José María Garzón es empresario de primera, también lo es Zúñiga. Entonces esto está cambiando mucho más rápido de lo que nos damos cuenta.
De hecho,
y a eso le sumamos que en Francia, pues hombre, Juan Bautista, que era un torero en activo hace apenas un año.
Bueno, lo está haciendo muy bien, ¿eh?
Ahora está, claro, llevando las riendas de Arles. Le ha disputado la plaza de Nimes a Simón Casas, que finalmente se queda con ella. Ya hay sentencia ahí por parte de los tribunales, pero se la ha disputado abiertamente Juan Bautista. Y además se ha hecho con las riendas de Mont de Marsan, que hasta ahora estaba en manos de Simón. Pues obviamente hay nombres nuevos en el empresariado, la cosa se está moviendo mucho. Y este invierno hay 10 plazas importantes, como Albacete,
son muy buenas
Santander,
noticias.
Como Málaga, que es de primera categoría, que están en el aire, claro.
Y luego, aparte, dentro de nada, deberían darle una prórroga a Plaza 1 por el tema de los festejos extra taurinos, o abrir un nuevo pliego, o anunciar un nuevo pliego. Sería de aquí a un año.
Miguel Avellán ha dado por sentado que hay prórroga, lo ha dejado
claro,
caer,
claro,
además.
Pero la prórroga será mínimo un año, es decir, que de aquí a 2 años... todos estos empresarios nuevos que ya llevarán un tiempo en plazas de primera dirán, oye, que yo quiero entrar también en la puja por la joya de la corona.
Sí, desde luego. Y además, pensad una cosa, hay una plaza muy apetitosa que es la Malagueta, que en los últimos años ha tenido algunas fases de ir un poquito a mejor, de ir un poquito a peor, pero la Malagueta es una plaza muy apetitosa, está sin empresario, va a tener un pliego nuevo dentro de poco, e insisto, es otra plaza de primera categoría. Entonces, bueno, hay muchos nombres ahora mismo en el panorama empresarial que están dando un salto, y no se habla de esto, ¿no? Yo creo que hay miopía, ¿no? Pues, el día a día nos come, un concurso se sucede tras otro, pero si damos un paso atrás y pensamos en cuál era el porque, por ejemplo, la Casa Lozano, otro era todopoderosa en el ámbito empresarial, pues hombre, ahora mismo ha dejado la plaza de Albacete, que era su principal bastión. También tenía Aranjuez, que tampoco es una plaza muy relevante, y hasta donde yo sé, ahora mismo pues solo tendría en sus manos la gestión de Pontevedra, donde lo hacen estupendamente, por cierto. O sea que cambia mucho, rápido, y con mucha intensidad el panorama taurino en el plano empresarial.
Bueno, pues Diego, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, hablamos pronto. Pero vamos, siempre que hay movimiento es buena señal.
Sí, hombre, Muy buenas noches.
Venga, un abrazo.
Hasta que se vayan las aguas volviendo a su cauce. Por pues cierto, sí. Ha salido a relucir Santander y como hay gente que nos oye y gente que sabe de toros, pues me ha llegado una llamadita, un toquecito de atención, un tironcito de orejas, porque yo el otro día dije que Santander lo levantó Leopoldo Sánchez Gil. Yo me fui a los grandes coloquios que organiza en Caja Duero en Salamanca
y fue
Paco Gil. Y me dijo, oye, es que no fue Leopoldo, pues que fue Paco Gil. Oye, bueno. Que quede claro.
Bueno, teníamos que hablar de ferias, ¿no? Que han salido, sí, Ceret.
No comentamos los carteles de Castellón.
Está Javi deseando.
Yo sí, sí.
Tú con hombre, Córdoba porque... ya tienes bastante, Javi. Que deja Castellón para otro.
Hombre, no, pero ya no solo eso, sino que una feria, pues bueno, que toca un poco todos los palos, ¿no? Tiene ese reflejo torista, por así decirlo, que además precisamente el año pasado salió muy bien esa corrida de Adolfo Martín, que además la feria se abre con esta, que es la feria del aniversario, además, del 75 aniversario de la Magdalena. Una corrida de Adolfo Martín para Paco Ramos, que además
es
buen
de
torero
tierra.
De la tierra, y que, tierra. Y que la temporada pasada, pues, allí precisamente dejó buen sabor. Daniel Luque y Román, o sea, los tres toreros, que además son toreros muy, muy buenos, ¿no? Luego, al día siguiente, esto sería un domingo, el domingo 15, el lunes 16, una de Rejones, con toro de Fermín Borges para Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicente. Fíjate, Diego Ventura, que no quiere Fermín Borges en Sevilla, pero se apunta a la de Fermín Borges en otro.
Sí, sí, es que lo de Sevilla sitio. Era un poco ya, porque es, sí que es verdad, y yo en ese caso le doy toda la razón. No puede llevar 6-7 años matando la misma corrida en Sevilla de Borges y que no la cambien. Es decir, y él, vamos, de hecho le brindó un toro a Fermín, precisamente, que no hay ningún problema con la ganadería, de hecho se apunta, pero lo que quería era un cambio en Sevilla, buscar que se anunciara otra ganadería, ¿no? Por romper un poco esa... Pero ya sabemos que en Sevilla hay ganaderías que depende de quién sean, puedes llevar 7 petardos seguidos
y ahí sigue. Luego el martes y el miércoles hay novillas sin picadores con toreros,
sí, con chicos de las escuelas
de distintos sitios de España. Uh-huh. De hecho, hay algunos nombres de estos chicos, que son muchísimos, que han pasado por el Batán, precisamente, esto que está funcionando tan bien. Luego el jueves 19, que coincide además con el Día Grande de Valencia.
El Día de San José.
Pero hay una corrida muy interesante con toros de Matilla para Sebastián Castella, Miguel Ángel Pereira y Emilio de Justo. Fíjate, Emilio de Justo ya...
Sí, hombre, ya va a entrar
en este tipo
entrando,
de carteles. Si se abre un poco el abanico, se abre la mano y le podemos ver... Pues,
puede entrar en las de Victorino, pero es que Emilio de Justo es un torero que puede entrar en cualquier tipo de cartel porque está acostumbrado, ¿no?
Lo suyo es verlo en competencia directa, pues ya con figuras de otro calibre. Evidentemente, estos son grandes figuras, Pereira y Castella, pero ya estamos hablando de figuras... Podría haber sido
pero un... rebajes a Pereira, que ha hecho un temporadón, la mejor faena de la temporada de Madrid el año pasado. No me le rebajes.
Estoy diciendo un poco pues precisamente subir el un escalón,
sí,
de
pero
vamos a hacer una pausita muy breve y enseguida volvemos, seguimos con los carteles.
Vale.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
Venga, pues ya estamos de vuelta. Seguimos con los carteles.
Seguimos. El cartel grande de esta feria, que va a ser el 75 aniversario, que va a ser una corrida de Goyesca el viernes 20 de marzo, con toros de García Grande para el Juli. José María Manzanares y Paco Ureña. También viendo que Paco Ureña está como gran triunfador de la temporada pasada. Ya está entrando.
Está entrando en esos carteles.
Este
hombre,
además, muy
merecido. Pero fíjate que Paco Ureña nadie va a achacar, ni creo que deban achacarlo, al percance que tuvo. Es decir, yo creo que fue el gran triunfador de la temporada, pese a todo.
Luego,
aparte, por lo tanto, es un sitio que se lo tiene ganado.
Ahora mismo, García Grande, de hecho, hay un problema con el Domingo de Resurrección, precisamente por eso, porque García Grande ahora mismo está en un punto de exigencia que ya no es los garcichicos de antes, no sé cuánto, el problema, no, ahora es un toro muy exigente, que para torero
hombre, los toreros...
A ver, es una ganadería que se ha hecho a manos de Juli.
Sí.
Eso hay que decirlo, y Juli tiene mucho poder en la mano, les baja
sí
mucho la mano, humillan, entonces...
Los ganaderos, los toreros, todos los que han pasado por García Grande tentando y eso, todos comentan lo mismo. Hombre, podemos decir que es algo que se echan ellos mismos para echarse flores, es decir, es que nadie piense que García Grande es una ganadería fácil,
no,
sino
no,
que
no.
Tiene mucha bravura.
Que ganaderías fácil,
y repite
Julián,
mucho.
Claro.
Entonces, sí que es verdad que muchas veces un toro complicado o un toro muy bravo le vemos en manos de alguien, pues con la experiencia del Juli, por ejemplo, que a alguien le puede gustar y a alguien no, pero le ves en esas manos y dices, joder, es que, fíjate, el toro va y viene, pero eso yo sí que lo he visto en algún tentadero. Cuando ha cambiado de manos la vaca, se nota. Una vaca extraordinaria que la está toreando un torero y le dice a otro, oye, pues toma, que la vaca es muy buena. Los primeros muletazos a esa vaca del segundo torero que entra ya no son
ya
iguales.
No son los
hasta
de antes,
que se acopla,
claro.
Hasta que le coge el ritmo, hasta que le coge la velocidad. Y parecía que lo hacía solo la vaca. No. Es que está delante también tiene mucha importancia.
Claro.
Pues luego seguimos ese fin de semana, que por así decirlo, el fin de semana más potente, ¿no? El sábado hay un espectáculo matinal con diversión en el ruedo, los enanitos toreros y todo esto, que por cierto han recibido bastantes críticas por parte de Compromís. Ya estamos otra vez la política de por medio.
Claro, si eso ya lo sabemos.
Luego esa tarde una corrida de Victoriano del Río para Morante, el Fandi y Roca Rey. Uh-huh. Y el colofón de la feria es la corrida de Juan Pedro ese domingo 22 para Ponce, Cayetano y Pablo Aguado.
Pues otro buen cartel, con Pablo Aguado ya metido en esos carteles.
Bueno, Pablo Aguado lo vamos a ver bastante.
Todas las figuras. Uh-huh. Y tiene este punto turista, ¿no?
Es que el punto turista Castellón en su día, hombre, Castellón hay
sí
que recordar que es de las poblaciones que más toros en la calle tiene durante toda la temporada, muchísimos.
Y ellos saben ver bien ese toro.
Son muy turistas. Entonces los desafíos ganaderos se inventaron en Castellón. Lo que pasa es que la nueva empresa pensó que, y eso que tenían más aceptación que las corridas normales, es decir, una corrida normal, pues tenía 8.000 de entrada y los desafíos ganaderos tenían 10.000.
Julián, hablando de desafíos ganaderos, el otro día lo comentábamos Javi y yo, con esto de las ganaderías comerciales y menos comerciales, la gente, el aficionado purista del que estábamos hablando, que más fundamentalista, las corridas concurso y no funcionan tampoco especialmente bien, ¿eh?
No, hombre, es un tema...
A nivel de taquilla, por
claro,
así decirlo.
No, en Castellón sí funcionaban, claro, lo que pasa
es que la gente no va a verlas.
Claro, es decir, cada cosa tiene su público. Ya te digo que en Castellón sí que había algo más de entrada en los desafíos ganaderos 3 y 3 de dos ganaderías, tres toros de cada ganadería, más que en las normales. Pero la nueva empresa apostó por los tipos de carteles que nos acabas de decir, es decir, por Ponce, Pablo Aguado y Cayetano. Entonces, ahí no cabe un desafío ganadero porque los desafíos ganaderos siempre se han buscado con ganaderías de las llamadas minoritarias o de las llamadas más encastadas. Saltillo, Cuadri, Victorino, Adolfo, pues a lo mejor Prieto de la Cal, en fin, ese tipo de ganaderías. Entonces, no puedes encajar. Ese tipo de ganaderías tiene sus toreros, tiene a Rafaelillo, tiene a López Chávez, tiene, en fin. Pero sí que tenía su punto de importancia. Y de hecho, cuando la nueva empresa apostó por carteles de figuras para volver a revitalizar la feria, ha dejado una corrida torista. Porque sabe que Castellón es muy
turista.
No, claro. Y yo creo que eso tendría que ser un poco de ejemplo para casi todas las ferias, evidentemente.
Por lo menos una, ¿no?
Tener ese público cubierto también por ahí,
sí,
¿no?
Sí, porque aunque...
Y ya no solo eso, sino también da pie a que otro tipo de toreros puedan entrar en esa feria. O sea, yo creo que es muy necesario, yo incluso...
El tipo de torero que solo torea esas corridas.
De hacer posible, yo pondría incluso dos o tres. Pero bueno, yo como no me juego los cuartos, pues puedo decir lo que quiera.
Sí, hubo un año que los desafíos eran Miura, Cuadri y Victorino. Es decir, que al final... Y otra más, ¿no? No recuerdo qué otra ganadería entraba, pero tres de Miura y tres de Cuadri el mismo día, hombre, tiene su aliciente para el aficionado. Luego al día siguiente tres de Miura y tres de Victorino. Y luego al día siguiente tres de Cuadri y tres de Victorino. Es decir,
pues
que,
me viene al pelo, Julián, porque también han salido los carteles.
Al pelo que te han cortado.
Se ha pelado.
Los carteles de Ceret. Ceret,
tú sabes cómo se llama.
Ceret de toros.
Pues Ceret de toros han anunciado los carteles que se han hecho muy madrugadores, porque esto estamos hablando que es en julio.
Y el rey de Ceret es Rafael, es Robleño.
Fernando Robleño ha toreado
pues
muchísimo.
La primera corrida, precisamente la de Casta Navarra, de Reta Casta Navarra, estuvimos
aquí. Sí, la que estuvimos hablando con él, conmigo.
Para Sánchez Vara, Octavio Chacón y Miguel Ángel Pacheco. Uh-huh. Luego el domingo 19 de julio una matinal que es una novillada de distintas ganaderías que está Saltillo, Concha y Sierra, Barcial, Dolores Aguirre, Junet y Los Maños para Francisco Montero, que es un novillero pues muy muy interesante. Yo creo que podríamos hablar con él en algún programa adelante porque yo creo que puede dar que hablar. Y luego esa tarde pues una corrida de Raso del Portillo para Robleño, precisamente.
Claro.
Gómez del Pilar y Maxime Solera, que ya habrá tomado alternativa.
Que tomó ya alternativa.
Hay poquitos franceses, claro. En los carteles de Jerez.
Son dos corridas de toros o tres.
Ya, pues claro. Te lo estoy diciendo.
Un representante. Pero mira, lo que
yo
sí
muy
me
turista,
gusta,
pero no
lo que sí me gusta es que
esa
corrida de Raso de Portillo, porque Raso de Portillo lidia muchas novilladas, vamos, muchas. En Francia lidia todos los años un par de ellas, tres, porque tampoco tiene, no es una ganadería muy, muy amplia. Y que haya dejado una corrida de toros, obviamente es en Francia donde la iba a lidiar, porque no tiene ese mercado en España, el mercado de ese tipo de corridas, pues casi se lo lleva a Prieto de la Cal o Victorino Adolfo y algunas de estas otras ganaderías, Cuadri, por ejemplo, ¿no? Saltillo, Pepe Escolar. Entonces, para Francia sí, y lo que sí me gustaría ver el resultado, porque es una ganadería, es la más antigua de Castilla. Esa habría plaza cuando en las corridas reales. Anda. De los años 1700 y pico, sí.
Fíjate, siglo XVIII.
Raso del Portillo.
Nada menos.
En la Pedraja del Portillo, Valladolid.
Siempre hemos hablado un poco de esto, ¿no? De lo que hemos hablado, de las distintas ganaderías, los distintos encastes, los aficionados que quieren el toro encastado, el toro tal. Pero sí que es verdad que hay como dos circuitos, ¿no? Muy diferenciados.
Totalmente sí, diferenciados.
El aficionado que solo quiere ver eso, que no quiere saber nada de figuras, que no quiere saber nada de Domecq o de otro encaste más blandito, por así decirlo, tiene otras opciones. Sí que es verdad que cada vez menos, pero hay otro circuito en el que puede irse. Sí que es verdad que costará mucho dinero porque tendrá que irse normalmente a Francia.
Sí, pero vamos, todo tiene. Yo creo que el aficionado a los toros tiene que estar abierto, no solamente a Raso de Portillo. Sí que hay que conocer un poco las ganaderías, interesarte. Yo a mí me gustaría que todas las ferias hicieran una programación y hablaran un poco de cada ganadería que se va a lidiar. Porque sí que es verdad que todo Domecq, pero todo Domecq con muchísimos matices. Es que no es lo mismo Salvador Domecq, el torero, que es donde decían que estaba la reserva de bravura, o Jandilla, no es lo mismo que Victoriano del Río. Y fíjate, Victoriano del Río se lo hizo un toro de Luis Algarra. Es decir, que hay mucha variación. El otro día que estuve, tuve ocasión de hablar bastante rato con el Cid, recordamos aquel toro de Victoriano del Río en Madrid, en una feria de otoño, que es que el toro no parecía Victoriano del Río, tenía dos petacos, que aquello, yo le decía al Cid por la confianza, digo, es que ese día ni el toro parecía Victoriano del Río, ni el Cid parecía el Cid.
Claro, claro.
Efectivamente. Un toro al que pinchó, pero todo el mundo, vamos, se puso de pie.
Qué malo.
Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Pero todo el mundo se puso de pie y era un toro de Domecq. Nadie se quedó sentado diciendo, ah, como es de Domecq no tiene importancia lo que está haciendo. No, no, todo lo contrario. Ese toro si lo pega un espadazo, le corta las dos orejas y tenemos al Cid para
Dices que en las ganaderías hay muchos matices.
Claro, es que lo que hay que tener son ganas de...
No todo es 100%. Es
decir, claro, no puedes ir a la plaza ya a decir, hoy viene la corrida de fulanito,
claro, pues
y al primer toro hay que devolverlo.
Lo que van a reventar,
si conseguimos devolver el primer toro, verás tú cómo esto ya, venga, y el segundo y el tercero. Y luego tenemos pues esos casos que a lo mejor sí que había que devolverlo y el presidente no se atreve porque es el primero y dice, como devuelvo al primero, va toda la corrida para atrás. Es decir, yo creo que hay que dar cierto tiempo. El toro que está saliendo hoy en día, pero reconocido por todo, y tal y como se torea ahora en día, acuérdate cuando hemos hablado con el Viti, que decía, yo en mis tiempos jamás podía pensar, dice, soy matador de toros, de que se podía llegar a torear como torean los chicos de las escuelas.
Fíjate.
Torean con una perfección
porque
tremenda.
Hay una cosa que es el vídeo, aparte. O sea, evidentemente, el Viti en su momento no podía haber visto vídeo de toreros anteriores, pero los toreros de hoy en día, los chavales de hoy en día,
se inspiran en todo aquello.
Sí, están viendo vídeos de todos, sí.
20 años llevan viendo vídeos de Juli.
Esa es otra cosa que podíamos haber hablado antes con Massimino, es que hoy las figuras están 20 años en activo, 25 años en activo.
¿Qué va a hacer Ponce este año?
Y las figuras de la época del Viti, 10, 12 años... Luego a lo mejor se retiraban dos o tres y volvían y estaban un par de años, pero eran quizá a lo mejor porque la exigencia del toro era más. Fíjate, el toro hoy tiene mucho más volumen, tiene mucho más, pero a lo mejor es menos exigente en ese sentido, tiene algo menos de movilidad o es más previsible dentro de ese orden. El toro de los años del Viti era, vamos por decir así, de rabo de lagartija, se movía muchísimo y los toreros no duraban tanto. Y bueno, y hablamos de la época, Gallito porque lo mató un toro, pero en esa época Bombita tomó la alternativa en el 4 y se retiró en el 12. 8 años.
Pues fíjate.
8 años, 10 años como mucho. También las jornadas de entonces...
Bastante más duras y curarlas no eran mucho más difíciles.
Las jornadas de entonces sí. Era... Y ahora tienes a un toro con un cornalón y a los 20 días le tienes otra vez en toreando. Bueno. Pero vamos, que a mí 20 años una figura del toreo me parece excesivo.
Fíjate, 20 años si toreando. Ya lo hay, ¿eh? 20 años sí, de sí, alternativa, más, hay muchos.
20, si 20 años no es nada.
Al primer nivel.
Sí, sí.
Estamos hablando de 20 años. Que este 20 años de los cuales ha estado 7 arriba y los otros...
Sí, otros toreando 8 al año.
El manda más, 20 años es mucho.
Yo no me acuerdo ahora mismo, Espartaco, cuántos años estuvo. Y fíjate que fue líder, pero tampoco estuvo tantos años como se llega a estar ahora, ¿no?
Nos vamos, volvemos la semana que viene. Oye, muchas gracias.
Oye, yo si me admites, encantadísimo.
Sí, cómo no, estás más que invitado.
Encantadísimo.
O sea que, Javi, muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, descansen todos ustedes y lo dicho, volvemos con más información. Eso sí, el domingo de la semana que viene. Pasen buena noche. Adiós.
En Es Radio, Es Toros.